esto, a ver. Afrodita, Venus para nosotros los latinos, la diosa del amor. Y hemos hablado poco de ella. ¿Y cómo era esto? Algunos dicen que era hija de Zeus y Diones, pero la mayoría dictamina que nació aquel día en que Crono castró a su papá Urano. Y pues al caer los órganos del pobre Urano al mar, engendraron a la diosa que nació allí, frente a Chipre. Dicen que apenas salida del mar, es llevada a Citera y luego a Chipre donde la empinchan, y la llevan bien de buque a la morada de los inmortales, y ahí se queda como diosa. Tenía un ceñidor mágico que hacía que todos se enamoraran de su portadora. ¿Qué querrán decir con ceñidor? Es cosa que me he preguntado siempre. Yo me palpito que era una especie de corpiño. No estaría mal que vendieran en las lencherías corpiños mágicos que hiciera que todos los hombres se enamoraran de su portador.
Bueno, existen, como todo el mundo sabe. Basta con mirar algunas señoritas.
Sí. Pero no se lo prestaba a nadie.
También
el ceñidor no se presta.
Claro.
El padre Zeus le había dado en matrimonio a Hefesto, el herrero Rengo, el vulcano de Dorio. Pero en realidad el verdadero padre de sus tres hijos, que por cierto eran Deimos, Fobos y Armonía. Deimos, el terror, Fobos, el temor y Armonía. Deimos y Fobos es el nombre, además, de las dos lunas de Marte. Bueno, estos tres hijos no eran en realidad, podemos decirlo, ¿no?, de Hefesto, su marido, sino que eran de su amante, de Ares.
Marte para nosotros.
Ya, el robusto, el impetuoso,
el guerrero,
el ebrio y el pendenciero dios de la guerra.
Me gusta ese dios.
Y Hefesto no se enteró de este asunto hasta que Helios, el sol, un día los vio. El sol los vio bien y se demoraron en la catrera. Desde las alturas Helios los vio y dice: mirá esos dos, ¿quiénes son? Mirá vos, dice Afrodita y Ares. Mirá Carlitos y Ares. Y le fue con el cuento a Hefesto. Che, Hefesto, yo no es por hablar, pero hoy la vi a Afrodita, tu germe, con Carlitos Sáenz. Estaban ahí, ¿cierto? No sé si entiendes lo que te quiero significar.
Sí, en forma de griega.
Sí. Y Hefesto dice: ah, sí, ahora me van a conocer a mí, hijo. Él se retiró a su fragua y construyó, saben que era muy, muy banáusico, muy,
habilidoso conmigo.
Construyó una red mágica que él solo podía accionar. La ató a los postes de su lecho matrimonial, preparó una especie de trap, la red muy finita, y que era de metal. Cuando se consiguen estas leyendas, una red de metal era una cosa legendaria. Bien, y le dice a la mujer, ¿no? Hefesto le dice a Afrodita: che, dice, querida esposa. ¿Qué querés? Dice la otra. Dice: te ruego que me disculpe, pero me voy a Lemnos, mi isla favorita. Hágame acordar que le cuente una cosa de Lemnos relacionada con la Afrodita. Y, ah, sí, anda nomás, dice. ¿Querés venir? Dice: no, no, yo me quedo acá, dice. Anda tranquilo, dice, hacé lo tuyo, jefe. Y se fue. Pero mentira, no se fue, se quedó por ahí escondido en la esquina. Entonces, bien se va el chabón, Afrodita agarra y lo llama a Ares. Dice: Carlos, vení, dice, que te dije se fue. Se fue, dice, no sé qué tiene que hacer, el Lemno, no sé qué. Bueno, dice, voy para allá, dice Ares. Y cae, ¿qué? Dice, ¿qué hacemos? Y dice, vamos a acostar. Y se acostaron. Se quedaron ahí, pero cuando quisieron levantarse a la mañana, que se dice, bueno, vamos a levantarnos, dice, que ya estoy cansado. Estaban prisioneros por la red mágica esa que había tejido Hefesto. Y en eso apareció Hefesto, lo vio ahí aprisionado a los tipos en la catrera, los dos desnudos además. Sí,
ahora te explico, le dije. Ah,
no es lo que vos imaginás.
No, de momento, dice Hefesto. Ahora dice, voy a llamar a todos los dioses para que vean esto. Y llama a toda la cría del Olimpo. Los dioses vinieron, pero las diosas no quisieron venir. Vienen todos los dioses y dicen, ¡pah! ¿Qué es esto?
¡Sale, bueno, ven!
Y dice, bueno, dice Hefesto, yo no voy a liberar acá a mi esposa hasta que no me garpen el precio de mi regalo de boda. Y el que tiene que pagar el precio de esos regalos de boda es quien me la dio en matrimonio, a saber, Zeus. Y bueno, mientras estaba mirando ahí, estaba Apolo y Hermes, Y los ve, ¿no? A los dos. ¿Qué dice Hermes? Le dice Apolo. ¿No te gustaría estar en lugar de Ares?
Sí.
Y Hermes dice, sí, me gustaría estar en ese lugar, aunque en vez de una hubiera 10 veces. Pero bien.
Bien.
Bueno, Zeus dice, yo no pago nada, ¿qué se creen? Y aparece Poseidón. Poseidón, ¿qué tal, che? Poseidón ve el cuerpo desnudo de Afrodita y se enamora.
¿Qué
es, viejo?
Está jugando al billar, la carrera.
Está jugando al billar en el piso. Bueno,
a las bolas.
Se oye el ruido de las bolas. Poseidón, hablando de... Poseidón se enamoró de Afrodita al ver su cuerpo desnudo. Y dice, momento, yo me ofrezco a garantizar que Ares pague... Que Ares pague el precio de los regalos de boda. Y si no pagare, yo, de puro criollazo bueno que soy, me ofrezco a casarme con Afrodita. Dijo eso porque en realidad se quería casar con Afrodita porque la vio ahí
y le dijo,
pero qué ocasión para hacer un brindis.
Sí.
Y entonces, Hefesto lo liberó. Bueno, está bien, dice, si es así, y se las tomaron. Pero Afrodita, que había oído la confesión de Hermes, a saber que le gustaría estar en ese lugar, bueno, lo premió acostándose con él. Y de este modo engendró nada menos que al hermafrodito, aquel ser que tenía al mismo tiempo los dos sexos. Pero también complacida por la actitud de Poseidón, bueno, se acostó con Poseidón, y le dio dos hijos, Rodo y Eréfilo. En realidad Ares no pagó nunca, y nadie pagó. Y nadie pagó porque en realidad Hefesto no quería cobrar, porque no quería tampoco divorciarse, porque estaba muy enamorado de su mujer, a pesar de todo. Me parece bien. Bueno, más tarde Afrodita se entregó a Dioniso y tuvo a Príapo, aquel ser muy feo que tenía también ciertas virtudes que no vale la pena.
Siempre visto, le decía.
Y andaba vestido de jardinero. Zeus nunca se acostó con Afrodita. Qué cosa tan rara.
Sí.
Pero el señor mágico lo sometió siempre a una tentación constante a Zeus. Y un día, para humillarla, decidió hacer que se enamorara de un mortal, a saber, el bello Anquises, el rey de los dardos. Y así fue que un día que el punto dormía, Anquises, ¿no? Dormía en casa de unos pastores en el monte Helia, se le presentó a Afrodita disfrazada de reina frigia con una túnica roja ahí moviendo, luciendo su elegancia, luciendo tentación. ¿Qué tal? Y así. Y bueno, ahí nomás el tipo. Se amaron sobre unas pieles de oso. Medio doloroso el asunto, pero... Bueno, después del amor, ella se dio a conocer. Dice, mira, te tengo que decir algo. Yo soy la diosa Afrodita. Dijo el tipo, ya sabía lo que le pasaba a los que amaban a las diosas. Mirá, dice, vos quedate tranquilo, le dijo Afrodita, no te va a pasar nada. Es más, el hijo que nacerá, porque allá era...
Sí, puntería,
Sí, era...
No erraba
hablar y hacer botella.
Parecía diosa esta telenovela Más allá del horizonte, que una mina empieza a laburar y queda embarazada inmediatamente.
Sí. Bueno, dice, tu hijo será famoso. Ya veremos quién fue. Pero eso sí, le dice Afrodita a Anquises, no se lo cuentes a nadie. No, dice, no, yo, dice, es un hombre muy discreto. Entonces, Afrodita, escúchame, dice, vos no sabés con quién estás hablando, Afrodita. Afroda.
Sí, cabeza salmón era.
Sí, dice, bueno, sabés, yo estás hablando de... Un día, Anquises estaba en el boliche bebiendo con los amigos, y pasa una mina, la hija del colchonero, y dice, uno de los que estaban ahí, dice, debe ser... Estar, dice, con la hija del colchonero, dice, debe ser tan lindo como estar con Afrodita. ¿Vos qué pensás? Dice Anquises. Y dice, yo no puedo hablar porque estuve con las dos.
Anda.
Y Zeus lo escuchó. Y ya sabés qué les pasaba a los que se jactaban demasiado en aquel mundo mitológico. Ah, sí, dice, que te haces el peor. Y dice, te voy a fulminar con un rayo. Y le tiró un rayo, esos rayos que mataban. Pero Afrodita, que lo amaba muchísimo, Anquises, le desvió el rayo, voló de palo a palo y se lo desvió con el señor, precisamente. Y el rayo le cayó ahí cerca, Anquises, que no se murió, pero quedó medio...
Jaboneado.
Quedó medio
salido del
viaje. Quedó debilitado, digamos.
Sí.
Y ya a lo que se debilitó, Afrodita ya no lo quiso más. Dice, porque ahora dice, ya no me gustás tanto como...
Ya
lo quise de antes, Anquises. El caso es que ella dio a luz al hijo famoso que le había prometido, que no era otro que Eneas, el héroe que después Virgilio se encargará de hacer inmortal.
Transformarlo además en fundador mítico de Roma, aunque todos sabemos que no fue así.
Claro, vamos a contar algunas hazañas de Afrodita, hazañas laterales. Una que ya hemos contado aquí, ¿se acuerdan de Esmirna? La isla, la hija de Fideras, que se enamoró de su padre. Ella le inspiró un amor malsano por su padre. Ella un día que estaba oscuro se le metió en la cama al padre. El padre, durante 12 noches consecutivas, ¿se acuerdan? Lo contamos aquí. El padre, a la 13ª noche, se avivó, la corrió con un hacha. Y ella, cuando ya lo estaba por alcanzar, se convirtió en un árbol, que es el árbol de Mirra. Y ahí salió Adonis. Y bueno, pues Afrodita crió a Adonis, pero también lo crió Perséfone. Todo aquello. Lo que no hemos dicho ese día, lo decimos ahora, que finalmente Afrodita amó a Adonis.
Sí.
Y tuvo de él dos hijos, un hijo Golgo y una chica Beroe.
Había quedado en contarnos qué había pasado en la isla de Lemnos.
Ah, sí. Bueno, eso es una de las hazañas también de esta muchacha Afrodita. Resulta que las mujeres de Lemnos habían descuidado el culto de Afrodita, no la honraban suficiente. Y Afrodita se enojó y las castigó haciendo que despidieran un hedor insoportable. Ahora van a ver, Fac y las Mira empezaron a despedir un olor que no se les podía estar al lado. Y los maridos empezaron a rehuirla, imagínense, ahí vení que te amo y tenían una especie de...
Baranda,
ya se... De ahí vino una cosa peor que algún día contaremos, que fue que todas las mujeres de Lemnos se confabularon para matar a todos los hombres, y así lo hicieron un día, pero... siempre, nunca falta un buen corneta, y ahí una mina, y Sila o algo, así no me acuerdo cómo se llamaba, que no lo mató al nieto que le tocaba, que era Toante. Y ahí se armó el lío. Pero bueno, el castigo que les impuso a las mujeres de Lemnos, que por cierto era la isla preferida de Hefestos, era despedir un olor insoportable. ¿Cuántas personas parecen provenir de Lemnos? Las parcas le habían asignado un deber, que era hacer el amor continuamente. Y no otra cosa. Y un día Hera la sorprendió hilando. Y la retó, y dice, ¿qué haces hilando? Pero esto tiene sentido para los griegos. Hablábamos de lo banáusico. Que odiaban lo banáusico, odiaban el trabajo manual. A punto tal que Filipo llegó a decirle a Alejandro Magno cierta vez, al verlo tocar la cítara, si no le daba vergüenza tocar tan bien. Porque tocar muy bien era el signo de haber estado practicando mucho. Y practicar demasiado era cosa de esclavos. Los hombres egregios no se entrenaban demasiado. Incluso, ya hemos dicho muchas veces que los griegos respetaban mucho el arte, las obras artísticas, pero no a los artistas.
No, lo banáusico justamente erradicaba también ese tipo de producción, ¿no?
Claro. O sea, todo lo que se hacía con la mano no le gusta.
Bueno, no ligeras excepciones, claro está.
También supo inspirar en ellos la Aurora, y ya lo hemos contado también, un amor irresistible por Orión, en castigo por haber cedido a los reclamos de Ares, porque era muy celosa esta Afrodita, ¿no? Y protegió a Eneas, su hijo, y preservó la raza troyana, porque el incendio de Troya le permitió llevar el Paladio a Roma y empezar una nueva raza en Roma. Usted sabe que en Roma se creían descendientes de Julo y de Eneas, y la familia Julia creía ser descendiente de la propia Venus, o sea, de Afrodita. Punto tal que Julio César erigió un templo a la Venus Mater, porque él creía que su familia,
la Venus Julia,
era descendiente de Venus, ¿no? Pero quiero decir que los animales favoritos de Afrodita eran las palomas, y que un tiro de palomas arrastraba al carro. Andaba en un carro tirado por dos palomas. No está mal.
No.
Imagínense la mina con el ceñidor ese. La mina que era, además, para ser diosa de la muerte, ¿cree que van a poner una chiruza cualquiera, una gordita, como la que salió ayer conmigo? Se llamaba aquella del baile.
Clarita.
La que se le oía el ruido de la media cuando se caminaba adelante. No. Y se imagina la mina así, con un carro tirado por dos palomas.
Sí.
Y los tipos. Pero por favor.
Dios,
sí, esos son míos. Y finalmente, la última y más terrible hazaña de Afrodita. ¿Recuerdan aquel aquella manzana de la discordia que alguien tiró en la boda de Peleo. Yo decía, la más bella. ¿Recuerdan aquel concurso de belleza en que se anotaron? Era
Atenea
y Afrodita. ¿Recuerdan el muchacho,
Paris,
el pastor Paris, el hijo del rey de Troya, que fue designado juez? ¿Recuerdan los sobornos que le ofrecieron? ¿Recuerdan cómo era le ofreció ese rey del mundo? ¿Cómo Atenea le ofreció la sabiduría? Y cómo Afrodita le ofreció una mina.
La mina más hermosa del mundo.
La mina más hermosa del mundo. Es el tipo de...
Mi padre se eligió lo mismo que hubiéramos elegido nosotros.
Ofreceme el ser dueño del mundo. Ofreceme la sabiduría. Ofreceme la mejor mina del mundo. ¡Venga, acá! ¿A quién hay que matar? ¿Dónde está la monja que había que matar?
¿Dónde está el león?
Bueno. Y de esa hazaña de Afrodita sale nada menos que la guerra de Troya, que los 9 años de desgracia.
Y de la guerra de Troya saldrá de algún modo la historia de Roma, si creemos en la mitología.
De ahí sale Bueno, ¿a quién dedicar esta recordación de la más bella de todas las diosas?
Yo creo que, por supuesto, si bien es pertinente pensar en Afrodita como primera dedicanda de esta charla, también es pertinente recordar a otras personas y las más célebres llevan el sexo masculino. Estoy pensando en Casanova o en Don Juan, en aquellas personas que se han dedicado al arte de amar de una manera intensa, de una manera constante, no de una manera profesional, sino de una manera artística, y que al cabo de esa sucesión de años dedicados a amar, concebidos como una sola noche, digo, en aquella noche larga, han sabido ver madurar la fruta amarga de una enorme soledad.
Esa fruta amarga que quizás fue la misma manzana que alguien arrojó a las bodas de Peleo. Para todos los que saben amar artísticamente, dioses y dioses. Vamos de Afrodita y su marido Hefestos y su amante Ares, Carlitos Ares.
Carlitos Ares de la mar.
Y hablamos de este episodio tan gracioso, de cómo fueron sorprendidos los amantes,
la red esa de
la red que le preparó el marido. Pero bueno, hoy hemos preparado una sucinta, un sucinto informe acerca de los dos, del marido y del amante, para que se sepa bien claro quién es eso. Mira, viene gente que vuelve de la casa.
Sí, ahí están con los gorritos todavía dudando.
Bueno, primero el marido, viejo.
A ver, bueno.
El marido Hefestos, como se dijo ayer, el dios herrero, parece que era tan enclenque cuando nació, que su madre, que por cierto era Hera.
¿Era Hera?
Pero pongo una H por ahí. Lo arrojó de la cima del Olimpo, avergonzada, ¿no es cierto? Mire la pinta. Era muy mala madre, era, ¿eh? Lo vio el tipo tan enclenque, agarró y lo revoló. Dice, qué vergüenza, un tipo, un aspecto lamentable. Pum, lo revoló del Olimpo. Pero cayó en el mar el tipo. Entonces allí, Tetis y Eurínome, que eran dos diosas muy amables, lo salvaron y lo retuvieron en una gruta submarina donde parece que instaló su primera fragua. Allí el señor Cedalión le enseñó a trabajar metales y muy pronto este chico recompensó la bondad de las diosas que lo habían cobijado haciéndole toda clase de ornamentos y collares y zarzos y brillos y toda esa porquería. Algunos dicen que para vengarse de su madre, Hefestos construyó un trono de oro en el que unas cadenas sujetaban al que se sentara en él. Y parece que ella se sentó, su madre, ¿no?, y quedó atada. Y bueno, como nadie conocía el modo de liberarla, y que solo Hefestos conocía la forma de desabrochar aquellas cadenas, se le encargó a Dioniso que bajara las fraguas de Hefestos para convencerlo de que liberara a su madre. Y entonces parece que Dioniso fue, lo embriagó, que es lo que solía hacer con todo el mundo, y allí Hefestos entró montado en un burro al Olimpo, figura recurrente en los mitos, y entonces la liberó a la vieja. Pero, otros dicen otra cosa. Dicen, por ejemplo, que Hefestos se había quedado efectivamente ahí en su fragua haciendo collares y aros y eso a las diosas Tetis y Eurínome. Y un día, ya habían pasado 9 años, Hera se encontró con Tetis, que llevaba un broche pero bárbaro. Y dice, che, qué bruto broche, hermana, ¿dónde lo sacaste? Me dice, me lo hizo Hefestos, me lo hizo. Primero no le quería decir. Dice, no sé, dice. Menos averigua a Dios y perdona.
Me lo saqué en una kermese.
Dice, andá, batime, que yo me lo hizo Hefestos, dice. Y Entonces, así que Festo se sacó así y se hace unas cosas
con las manos.
Y entonces, ella parece que lo mandó a traer al Olimpo, lo instaló allí, le puso una fragua mucho mejor, y 20 fuelles que trabajaban día y noche para él, arregló su... 20 fuelles, sí. Néstor Piazzolla, Aníbal Troilo, Siria Cortés,
Marconi.
No. No me mezclen así. Arregló su casorio con Afrodita también, se llama, ¿no? Y ahí el tipo, la fragua, le hacía una cosa. Fue un tipo muy ingenioso, ¿eh?
Se daba maña para todo.
Había que regalar algún inodoro o algo.
Enseguida.
Y esto. Porque Zeus no te toca una pinza.
No. Zeus en la casa es una desgracia.
No, la del tipo para salir por ahí es fenómeno, pero para arreglar un inodoro no.
No se cambió un cuerito.
No, que vas a ver. No creas. Bueno,
depende.
El caso es que Festo se reconcilió con su madre, era, incluso quedó tan bien con el tipo que se atrevió a reprochar a Zeus que lo hubiera. Incluso en una ocasión había tenido una pelea con Zeus y Zeus lo colgó de las muñecas. Entonces eso se lo reprochó era. Y parece que un día era y Zeus discutían por causa de Heracles, que era hijo de Zeus y al cual era tenía especial inquina. Estaban discutiendo, pero que tu hijo, que es un desgraciado con esa piel de león que parece el comodín de los naipes Victoria y todas esas cosas, y anda que tenés que decir. Y Hefesto aparece y toma partido por la madre. Y Zeus se enojó, ¿y qué hizo? Lo agarró de un pie, lo revolvió y lo volvió a tirar para abajo del Olimpo. Y dice que estuvo cayendo un día entero.
No está mal, eso está mal. Para caerse,
estuvo cayendo un día entero. Y esta vez cayó en tierra. Y cayó en la isla de Lemnos. Y se dio un saque, pero imaginás vos, para estar cayendo un día entero cuando te... ¡Pum! Desde luego, como era inmortal, no se murió. Pero le quedó muy poca vida. Y quedó desde entonces rengo para siempre. Y dicen que usaba unas muletas de oro para él.
Curiosamente, aparte le decían el cojo de ambos pies, ¿no?
Que le daba de ambos pies, de los dos. Y fue recogido por los Cintios, que era un pueblo que andaba por ahí, que siempre tuvo suerte. Y esa es la isla de Lemnos que a él tanto le gustaba.
Aquella de las mujeres de la
aquella
que
de las mujeres que despedían mal olor. Hefesto es el dios del fuego, de los volcanes. Trabaja justamente, se dice, en los volcanes, con ayuda de los cíclopes. Y a él acudió la diosa Tetis, su protectora, para que hiciera las armas de Aquiles. Las armas de Aquiles fueron hechas por Hefesto. Tuvo mujeres de gran belleza, a pesar de ser culero y de mal carácter, ¿no? Parece que tenía mucha polenta, mucha fuerza, pero tuvo mujeres de gran belleza, entre ellas Carite, que no es otra que la gracia por excelencia, y vamos, la que nombramos ayer, la más hermosa de todas, nada menos que la diosa del amor, Afrodita, de cuyas aventuras hemos hablado ayer. En una ocasión dice que se construyó unas mujeres de oro para que lo ayudaran en sus tareas. Las mujeres mecánicas de oro.
El fundador de la robótica.
Sí, que incluso hablaban y hacían toda clase de tareas.
Creo que las conozco.
Sí. Y tenía también unos trípodes con ruedas que le servían para llevarlo aquí y allá.
¿Andadores son?
Sí, como andadores. Ese es Hefesto.
¿Qué tú?
El marido. Por un lado el marido, por el otro el amante. El amante Ares. Ares que ama la batalla por sí misma. Ares con su hermanita, Eris. Por ejemplo, a Ares le gusta la batalla y Eris lo ayuda provocando ocasiones para la guerra. ¿De qué modo lo hace? Bueno, difunde rumores y provoca celos.
A esta también la conozco.
Bueno, todos los inmortales odian a Ares. Con excepción de Eris, su hermanita. Con excepción de Afrodita, que siente una pasión malsana por Ares. Y también el rey del infierno, Hades. Dios muy voraz, él está muy agradecido porque en las guerras que provocan estos hermanitos, Eris y Ares, muere mucha gente que va al infierno, al establecimiento que regentea Ares. Dicen que Ares tiene una talla descomunal, tipo muy alto, bien parecido, pero no siempre gana en el combate. Atenea lo venció dos veces, los hijos del gigante Aloeo lo derrotaron e incluso lo encerraron en una vasija de bronce durante 13 meses, es decir, un año, hasta que lo liberó Hermes. Heracles lo enfrentó cierta vez y lo hizo rajar para el Olimpo. Uh-huh. Así que fíjese, vive en Tracia, Ares. Las Amazonas son sus hijas, ¿no? Tracia es un país de muchos caballos y de gente muy pendenciera. Uh-huh. En la guerra de Troya, por cierto, combatió casi siempre con los troyanos, pero él no tomaba partido, a él lo que le gustaba era la guerra misma. Uh-huh. Le caían mejor los troyanos en aquella guerra.
Es casi un dios viking más que helénico, por esa condición, frente al combate, ¿no?
Sí.
Un dios lleno de hibris, por otra parte.
Claro, de desmesura. Uh-huh. Y estuvo mano a mano con Diomedes en la guerra de Troya, y le tiró un lanzazo. Pero ahí estaba Atenea, en ese momento invisible, porque se había puesto el yelmo de la invisibilidad de Hades, y estaba Atenea en el campo de batalla, aunque nadie lo sabía, porque no la veía. Y desvió el lanzazo de Ares. Y entonces Diomedes lo hirió él a Ares. Fue herido el dios. Y dice que lanzó un rugido tan tremendo, un grito tan tremendo, que se escuchó en todo el ejército y salió rajando palolito. Así que son varias las veces que el tipo salió rajando.
Pendenciero, pero cobraba a veces.
Sí,
está bien eso.
Y dios de la guerra que salga rajando. No está mal.
No está mal. Me parece
el
bien.
Thor, en el sentido del Thor de los vikings. Es un dios mucho más valiente, que es una valentía
que casi no es valentía, porque eso ya, esa desmesura de valentía no es otra cosa que locura, por otra parte. Me gusta más un dios con un grado de debilidad.
Hay grados de valentía que no tienen mucho valor,
no.
Si me permite usted, este insecto. El castellano es un insecto. ¿Qué es, por ejemplo, la valentía del que está loco?
Claro.
Y la valentía del que es invulnerable. Es que piola, si fuera Superman también sería capaz de pelear a, qué sé yo, a Schwarzenegger. Pero porque sé que le gano.
Claro.
Y las chicas son que están peleando a Schwarzenegger siendo yo, se me va a romper el alma. Y si le tengo miedo bárbaro. Voy al frente igual y me mata, y esto es mejor.
Eso es valentía, todo.
Claro, pero no voy a ir.
Eso no.
¿Qué se cree? ¿Voy a ir a pelear a Schwarzenegger contra quien no tengo nada?
Además, que ¿qué le hizo Schwarzenegger?
¿Qué me hizo? Pero que ya está este público de porquería que tenemos queriendo que uno vaya a pelear con Schwarzenegger nada más que para avalar una opinión.
Sí, sosténgalo con el cuero, Dolina, le
digo. Y bueno, voy a tener que ir. Y cuando venga Schwarzenegger acá,
le avisamos.
¿Qué? Yo le voy a salir y decir, ¿qué te pasa, Otario?
Total, castellano no habla el tío.
¿Te das cuenta que tengo un programa de radio y que si no te salgo a pelear, la gente va a empezar a escuchar a, qué sé yo,
a Tinelli?
A Tinelli, bueno. También mató a un tipo, a Lirotio se llamaba el tipo, lo encontró ahí al pie de una colina en Atenas, justamente cuando trataba de forzar a una hija de él, Alcipe. Y entonces Ares lo vio y dice, ¿qué estás haciendo? Dice, ya lo ves.
Beneficiándome a tu hija.
Y agarró y lo mató. Y tuvo que comparecer ante el aerópago, y fue el primer juicio que se hizo en la historia de la Hélade por asesinato. Fue absuelto, está claro. Fue absuelto. Y las minas que tuvo, no tuvo algunas, pero desde luego la principal fue Meles, Afrodita, llamada también la Negra. Uh-huh. No le dije eso ayer. Uno de los apodos de Afrodita es la Negra.
Meles.
¿Cómo me gusta eso, eh? Uh-huh. Que una diosa le digan la Negra.
Negra.
Vos sí la sos negra de alma. Negra como mi caballo, le cantaba Ares. Parecés de mi tropilla, perdoná la comparación. Y la mina dice, tómatela.
¿Qué era eso que decís vos?
Sí. Bueno, tuvo algunos hijos. Todos los hijos de Ares eran muy violentos. Signo, Diomedes, otro Diomedes, no el que tiró la lanza. Este era el dueño de las yeguas que comían carne humana. Y Licaón, los tres hijos estos de Ares, fueron víctimas de Heracles. Uh-huh. Con quien se tenía mucha broma. Uh-huh. En realidad todo el mundo odiaba a este desgraciado. Animales de Ares, el perro y el buitre. El buitre es lógico esperarlo. Me acuerdo de unas Keningar, quiero decir, esas metáforas oficiales de los nórdicos, y la guerra, entre tantos otros nombres consagrados y acuñados, la guerra era el festín del buitre. cuestión de huella.
El perro también está bien, porque debemos pensar no en esos perros domésticos de ahora que se suben a la cara de uno y molestan, sino en perros que eran perros de combate incluso.
Pero y además que estaban en el campo de batalla, como recordemos la primera línea de la Ilíade, de la Ilíada. Canta Dios a la venganza fatal de Aquiles de Peleo, que a la oscura región las fuertes almas envió de muchos héroes, y la presa sus cadáveres hizo de los perros.
Sí.
Así que los perros estaban allí, esperando que alguno crepara. ¡Para morfarse, lo vamos! ¿Qué se cree que eran perros falderos como estos perros maricones que
había? La hora que estos perros salchichas le eran perros pequineses.
¿Quién eran perros y a quién era vino, por ejemplo?
Claro.
Vino que te moría. Voy a venir con este vinillo que pueden tomar la señoritinga.
Petra Brick, por favor.
Me venís con esto. Bueno, ahora, yo creo que acá más que dedicatoria tenemos que tomar partido. ¿A usted quién le gusta de Afrodita? ¿El marido o el amante?
A mí siempre me va a gustar el amante. Yo estoy del lado de los tristes amores mal nacidos y condenados por su rebelión.
¿A usted?
No, a mí me gusta más el marido. Me parece, dentro de toda su fealdad y todas esas cosas tan complicadas, tiene y no es de nobleza, es esto. A mí me gusta Afrodita.
¿Sabe qué? Usted que yo en este caso me extraña.
Sí. ¿Usted está del lado del marido?
No, viejo. ¿No? Estoy en contra de los dos.
Ah, pero usted porque quiere anotarse usted mismo.
Pero, ¿cómo no?
Ah, se quiere presentar.
Ah, pero vos, me voy a anotar con tu hermana.
Bueno, hoy vino mi hermana. ¿Sí?
¿Dónde está tu hermana?
Aquí está.
Disculpa.
Bueno, puede ser, dice ahora.
¿Qué haces, negra?
¿Qué haces, Meles?
Bueno, pero escúcheme, ¿cómo lo voy a anotar?
No, está bien que se... Está bien que
voy
se...
Voy a perder, pero yo me anoto.
Sí, no se va a anotar con la amiga, diga que no está.
No, pero yo estoy en contra de los dos, porque ni el marido, ni el vecino, ni los amigos, ni nadie.
Nadie, pero está
yo cuando una mina es linda, odio a todo. Odio a todo lo que está haciendo, el marido, el hermano, el cuñado, el... Oh, nada.
Madre, todo.
Nada, no, Dios, chao, tómatela.
¿La quiere solo para usted?
No es que la quiera solo para mí, qué sé yo, pero los odio porque ellos sí la quieren.
Pero si se hace amigo del amante va a ser... Claro. Pero ves, si se hace amigo del amante va a ser más fácil que tenga una posibilidad. Si es amigo del amante...
Ser mi amigo me fingiría amigo del amante y del demonio mismo.
Pero eso es una bajeza, Dolina.
No, ¿cómo una bajeza?
¡Ah, no sé!
¿Qué te pasa, mamá?
Espere que aparezca Afrodita, a ver.
¿Usted es capaz de fingir eso nada más que para levantarse una mina? Sí, por supuesto.
Bueno, yo no soy de parte de nadie.
No, yo creo que debemos ponernos un poco de lado en términos de homenaje de personas que han venido de la desmesura, han accedido a este tipo, insisto, de amores mal nacidos como Romeo y Julieta, como Don Quijote y Dulcinea, como Gatti Chávez, como toda esta otra gente que junta ha logrado hacer ese tipo de cosas. En aquellos momentos, por supuesto, privados de toda luz, privados de toda razón, privados de toda gloria, que sí se constituyen en una verdadera reunión cumbre.
Bueno, y para ellos entonces, tanguito que pensando en Hefesto, en Afrodita y en Ares, tocaron
Piazzolla y Jerry Mulligan.
Astor Piazzolla, Jerry Mulligan, reunión cumbre.
Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.
Atahualpa Yupanqui ha cantado Las Preguntitas
de la Inmortalidad.
Sí, que no quería dejar de ser Miguel de Unamuno.
No quería dejar de ser, no quería morir. No, porque no quería morir, yo me desesperaba.
Le tocó una época muy difícil en la vida política de España y tuvo que hacerse cargo de eso, ¿no?
Sí.
Gracias por la charla de los druidas de Almafuerte y de...